música de Bruce Springsteen, despedimos el año también con Santiago Arcediano. Santi, ¿cómo estás? Seguro, buenos días.
Muy buenos días.
Este es un regalo para ti, esta canción, ¿eh?
Bueno, sí.
Acérrimo.
Sí, está muy bien también los vídeos. Y luego la otra canción, el segundo, vamos a decir, single, que ya no es single, Ghost, que está muy bien porque es un recuerdo a los amigos de Bruce Springsteen fallecidos, el teclista Dandy Federici y sobre todo el gran hombre, como decía Bruce en los conciertos, Clarence Clemons. Pero el sobrino, Jake, con el saxo, magnífico, mejor que el tío.
Maravilloso, bueno, lo que son las cosas. Último día del año, hoy es Nochevieja. Claro, contigo siempre buscamos en la historia, ¿no? ¿Por qué celebramos la Nochevieja y desde cuándo?
Pues mira, se juntan... ¿Desde cuándo? Pues mira, desde hace 4.000 años. Tal cual, 2.000 en la era cristiana y 2.000 antes. Nos tenemos que ir... ¿Te acuerdas aquello cuando estudiábamos nuestros oyentes también?
El
creciente fértil, el Tigris y el Éufrates, desde la cultura sumeria, desde Sumer, el año 2000 antes de Cristo, luego todo con Egipto y también, y está relacionado con tres cositas muy sencillas. Las hemos ido hablando estas semanas también, que son estas fechas señaladas del calendario: la agricultura, la astronomía y la religión. Agricultura, astronomía y religión, que de alguna manera condiciona la evolución del ser humano, eso, desde que empieza, vamos a decir, la cultura o la historia hace 2000 años antes de Cristo en Sumeria, hasta la actualidad, lógicamente, con el Imperio Romano también, y más ya pues estos últimos siglos, y este último siglo, siglo y medio, desde mediados del XIX, ¿no?
Decíamos, ¿desde cuándo celebramos la Nochevieja? ¿Pero por qué? Y además... Hay otro punto, y es que el año nuevo no ha sido siempre el 1 de enero.
No, el año nuevo... Bueno, fíjate que ahora se mantiene un rescoldo... Bueno, los rusos en 1917 establecieron ya el... Fueron los últimos. En 1917, el 31 de diciembre, último día del año, y el 1 de enero. Pero los rusos siguen celebrando... final de año y dos inicios, porque se mantienen, estamos nosotros en el calendario gregoriano. Fue un, vamos a decir, hasta el siglo XVI-XVII, cada uno celebraba, cada cultura, cada comunidad celebraba, incluso en Europa, pues el año generalmente se relacionaba, como he comentado antes, con la agricultura, generalmente se consideraba que era con la fertilidad de las tierras, el inicio de arar otra vez la fertilidad del campo, los ritmos agrarios, era a finales de marzo, principios de abril, con la primavera. Es Julio César quien en el año 46, si no me equivoco, antes de Cristo, establece también lo que es el actual, bueno, establece el calendario juliano, que luego se cambia por el calendario gregoriano, el Papa Gregorio XIII, creo que recordar, en 1582, porque era cada uno, Castilla celebraba el fin de año en febrero, marzo, Navarra también, por otro lado, y en Francia también. Entonces
es decir, que no había un final de año en principio.
No había un fin de año, esto
estaba coordinado, es decir, ahora nos parece como impensable, imposible, ¿no? El 1 de enero.
Pues mira, es en 1582 cuando el Papa Gregorio XIII es quien establece ya, por eso se establece el calendario gregoriano,
¿sí?
Y se establece ya para mantener un cierto orden de que se empieza el 1 de enero el año nuevo, pero la cultura anglosajona pues hasta el siglo XVIII no actualizó, y como digo, y los rusos hasta 1917. Y iba a comentar, y enero, el curioso, el mes de enero, que eso no lo sabía, recordando, mirando algunas cositas, enero viene del dios Jano, de Julio César. Jano es el dios de las dos caras, el antes y el después, el principio... Y el pasado y el futuro.
El futuro,
eso,
claro,
es lo que se enero también. Y ahí viene, pues eso, el mes de enero, el dios Jano.
Santi, ¿desde cuándo tienen carácter festivo las fechas de Nochevieja y de Año Nuevo? Porque probablemente quizás en otros tiempos tenían un carácter más religioso, ¿no?
Sí.
Como Nochebuena y Navidad. Sin embargo, ahora yo creo que ya Nochevieja y Año Nuevo esa connotación, ¿no? Sí, tan religiosa, es mucho más festiva.
Pues fíjate, no sé si nos dará para hablar igual algo de Charles Dickens. Charles Dickens podemos decir que es el padre de la Navidad familiar, nostálgica. Hay una fecha muy clara cuando se arranca ese concepto que tenemos actualmente, ¿no? Y curiosamente es en el mundo anglosajón. Y antes de Charles Dickens, dan una fecha, 1843, uh-huh, está Washington Irving, que es un escritor norteamericano, pero con ascendencia inglesa, lógicamente. Y en 1819 saca un librico pequeño, Vieja Navidad, Old Christmas. Y ahí este Washington Irving, que es quien escribió como es la leyenda de Sleepy Hollow, que hay una película famosa, El caballo, no sé si con Johnny Depp y tal, uh-huh, y Tim Burton de director. Bueno, pues este Washington Irving quiere recuperar las costumbres. Claro, ya se han independizado los norteamericanos de la colonia, de la matriz de Inglaterra o Reino Unido, y en 1919 construye un relato navideño recordando cómo eran los ancestros de todos los nuevos norteamericanos en la vieja Inglaterra, en la vieja Europa. Y Washington Irving influye luego en Charles Dickens. Y luego es en el siglo XIX finales, o vamos a decir principios del XX, fíjate, el New York Times. ¿Y qué tiene que ver el periódico, el New York Times, qué tiene que ver con la Navidad? Pues es cuando el director, para promocionar su periódico, las Navidades y el carácter familiar, en Times Square, donde estaba entonces el New York Times, en 1904 organiza unos fuegos artificiales, el director del New York Times, y esos fuegos artificiales en Times Square reúne, agrupa más de 200.000 personas, y fue tal el éxito de esas Navidades, cambio de año viejo al año nuevo, que se fue repitiendo la festividad de Año Nuevo en Times Square hasta la actualidad, ¿no?
Y claro, entonces, me hablas de Charles Dickens y me hablas del New York Times. Entonces, la Navidad entrañable, la Navidad familiar, ¿viene de escritores anglosajones? ¿Viene de la cultura anglosajona?
Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, curiosamente. Ya te digo, Washington...
Es curioso, cuando menos.
Sí, 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 no. Mira, es que me dices una cosica, cuando van los colonos ingleses, siguen yendo del siglo XVII, luego está Cromwell y demás, 1600, te estoy hablando de memoria, uh-huh, 1650, hay los protestantes que van a Nueva Inglaterra, o sea, lo que es Nueva York, lo que es Manhattan, y no son nada partidarios de las Navidades, de la celebración de las Navidades, ¿no? Uh-huh. Y es curioso cómo 150 o 170 años después, a principios del 19, son, vamos a decir, sí, anglosajones, norteamericanos, uh-huh, y luego la onda expansiva llega a Inglaterra, que podía haber sido lo contrario. Y son quienes... sí, porque la primera tarjeta navideña, por ejemplo...
Eso te iba a preguntar sobre las tarjetas de Navidad. Sí. Ahora ya pocas felicitaciones navideñas vemos a través de la tarjeta. Se ha perdido una costumbre que era muy curiosa. Las redes sociales o las nuevas tecnologías han dejado la escritura a un lado, pero era bonito, ¿no? Recibir esos Christmas, en principio en casa, que te hacían... Bueno, para aquellas personas que igual vivían solas, les hacían sentirse más acompañadas, más cercanas a amigos y a familia, ¿no? Han tenido durante muchos años un protagonismo muy destacado, ¿no?
Sí, pero yo creo que igual...
¿De dónde vienen las tarjetas,
sí,
de Navidad?
Igual otra cosa serían las cartas, que ya nadie manda cartas, ¿no?
No, pero los Christmas, por
sí,
ejemplo.
Pero las tarjetas postales, los Christmas, yo creo que se sigue manteniendo. Además, pues fíjate, esto surge también en esa misma fecha emblemática de 1843, cuando Charles Dickens, fue casualidad, cuando Charles Dickens publica su cuento de Navidad, uh-huh, es cuando en Inglaterra, que han sido y se deben seguir siendo en Reino Unido muy aficionados a las tarjetas postales de todo tipo, pues qué mejor que las tarjetas navideñas. Y es cuando se hace la primera tarjeta, está curiosamente en el museo de Charles Dickens, no me acuerdo el barrio, si es Bloomsbury de Londres, hay una casa museo donde vivió una serie de años Charles Dickens, que por cierto sale, y tengo que recuperar, una película de Clint Eastwood con ahí Matt Damon, que tiene una serie de poderes telepáticos y demás, y se visita, se ve al actor Matt Damon visitar la casa de Charles Dickens, tal. Y ahí es donde en ese año, 1843, la primera tarjeta, se editaron 1.000 tarjetas postales, donde además era el dibujo muy bien realizado. Solo se conservan, creo que son 13 o 15 tarjetas de esas 1.000, o sea, entonces costaban un chelín, no sé a cuánto sería ahora, pero sería barato. Era una tarjeta muy bien ilustrada, esa primera tarjeta de Navidad, donde se veía a la familia reunida, padre, madre, hijos, en torno a la mesa, en torno a unas copas de vino, y la leyenda esta de Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo para ti y los tuyos, ¿no?
Oye, Santi, vamos a terminar 2020, terminamos hoy, el año que vivimos peligrosamente. Es como el título de una película de hace casi 40 años, interpretada por Mel Gibson, ¿eh?
Sí, bueno, el año
¿a ti
que
te gusta
vivimos,
tanto pero... todas este tipo de referencias con el mundo del cine, por ejemplo, todo el mundo del arte?
Ah, bueno,
arte
mira,
se da la mano, ¿no?
Y con Sigourney Weaver, creo que actúa, que es una de las actrices más altas, ya tiene ya sus 71 años, Sigourney Weaver, neoyorquina, mira que hablábamos de Manhattan y de Nueva York, y efectivamente, año peligroso, si me permites también, fíjate, uh-huh. Estaba mirando unas cositas sobre Belén, ¿no? Como la ciudad o Israel, que está desde esta misma semana, desde el pasado domingo, son 9 millones de habitantes y están en el tercer confinamiento. Y Belén, el año pasado, tuvo 3 millones de turistas, 3 millones de visitantes. Este año, cero. Y es lo que están, lo que nos ha llevado esta pandemia y este coronavirus, ¿no? Y a dos S's. Dos palabritas que empiezan por S, soledad y silencio. Y a veces en las Navidad, aunque se mantengan por Internet, como en Belén, los actos más importantes, pero claro, es por Internet, sin público y claro.
Sí, estamos hablando de ese turismo, efectivamente, ese turismo de alguna manera religioso, ¿no? Relacionado con la religión, pues que este año se ha quedado huérfano de visitantes, como se ha quedado todo el turismo. No ha habido, ya has mencionado a Belén, pero podríamos decir lo mismo de Roma. La de las ciudades, sí. Yo creo que más apasionantes del mundo, una ciudad fantástica, Roma. Estamos hablando, por ejemplo, de Santiago de Compostela, también, muy cercano. Hablamos de Fátima, hablamos de Lourdes.
Claro, es que
hablamos de muchas ciudades, ¿eh?
Claro, pero es que
ahora no tenemos tiempo, pero sí es cierto, esa como esa llamada de atención, evidentemente no
pero
hay
Pero me
turismo,
estás
¿no?
planteando por relación a otro tema, que es el de las rutas de peregrinaje, de peregrinación.
No ha habido. Tampoco,
efectivamente, ¿no? O las ha habido con cierto, si ha podido haber peregrinos, pero claro... Lo que has dicho, el año que vivimos peligrosamente, el 2020, esperemos
que no siga siendo
el 2021, ¿eh?
No, bueno, pues el 2021. Ponemos todas nuestras esperanzas y nuestras ilusiones y nuestros sueños en este año que viene, ya. Yo creo que lo vamos a celebrar bien hoy, ¿eh?
Bueno, pues con tranquilidad.
Cada uno,
¿no?
Con tranquilidad, sí.
Cada uno
pero bueno,
a su
pero
manera.
Con esa dicha personal, con esa alegría personal, lo vamos a celebrar. Santi, qué un placer, como siempre.
Pues que sigamos
aquí.
El año que viene viéndonos y que los oyentes
yo
nos sigan
sí,
escuchando.
¿No?
Todos los que nos escuchan ahora este año que cierramos, que nos sigan escuchando. Oye, el año que viene.
Nos vamos con Bruce.
Perfecto.
Cuídate mucho.
Cuidémonos.
Abur,
gracias, Pili. Abur. Abur.